que se arrepiente. Y hoy vamos a hablar acerca de la moneda perdida del Edén. Hace 8 días hablamos de la oveja perdida del Edén. Oveja perdida del Edén. Bueno, esa oveja que en las iglesias le suelen decir a la gente: hermano, usted es una ovejita que no ha vuelto a la iglesia y usted está descarriado, desanimado, por ahí anda echando marihuana, bazuco y hasta puñala y roba un tiempo, pero usted es un hijo de Dios descarriado y tal, no hay que, esa palabra no está hablando de eso, no es verdad. Esa oveja es la oveja del Edén también. Y esta moneda es la moneda ¿de dónde? La moneda perdida del Edén. Hoy aprenderemos como comunidad que si no hubiera sido por el amor incondicional de Dios al enviar a Cristo a rescatarnos, a buscarnos, todos nosotros aún seguiríamos muertos espiritualmente y condenados por toda la eternidad. La moneda del Edén. Hoy en día la gente no quiere... Nadie hoy en día cree que necesita arrepentimiento y nadie hoy en día cree que es pecador. Hoy en día la gente cree que es salva porque desde pequeño les hicieron creer que por tener una religión o haber nacido en X o Y casa ya son cristianos por eso. Y las personas tienen esa convicción, pero como dije hace 8 días, les vuelvo a decir hoy día. ¿Quién de ustedes ha estado muerto? Alguien levante la mano acá. ¿Clínicamente alguno de ustedes ha estado muerto? Nadie. Pues hermano, yo sí estuve muerto, ¿sí? Yo estuve muerto en la clínica San Pedro Claver. Y les quiero decir lo que les dije ese día, que yo sé que salirse de a uno el alma del cuerpo y mirar el cuerpo ahí como un animal machacado por la llanta de un carro, como un putrefacto que ya no sirve para nada. O sea, uno, cuando uno sale, uno queda así como a la expectativa, ¿y ahora qué hago en este mundo? Y ahora vivo en otro mundo, las personas de allá no me ven, no sé, no escucho lo que ellos dicen. Uno está en una... Esos son milésimas de segundo de estupefacto, uno viendo su cuerpo inerte ahí. En el caso mío, 2 hombres me agarraron y la tierra se abrió y empecé a descender por un túnel terrible, 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 terrible. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque muchos están jugando con su salvación. Muchachos, muchachas, gente adulta, gente que no cree realmente que necesita de qué arrepentirse y nunca le han colocado cuidado a la palabra. Yo no necesito arrepentirme, yo tengo tal religión y yo esto y yo lo otro. Siempre piensan de esa manera. Y para ellos es que quiero darles esta segunda charla, la moneda perdida del Edén. Hablando de el tema que hemos venido hablando, y es que el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo, de hacer algo para llegar a Dios y buscar el perdón, buscar que Dios le perdone. El ser humano es incapaz de hacer eso, porque así como el ser humano no entiende que está perdido, no entiende que necesita arrepentimiento, tampoco el ser humano puede llegar a Dios porque está muerto espiritualmente. En esta segunda parábola es como el sándwich en medio de 2 parábolas. Está en medio de la parábola, ¿cuál está aquí? La oveja. ¿Y aquí? Bueno, ese hijo pródigo es una palabra que realmente lo colocaron en las Biblias, traída de la Vulgata Latina, que es una traducción que no existe en Europa. Por ejemplo, digamos, ninguna Biblia europea habla de el hijo pródigo, sino habla del hijo perdido. Porque el problema con esta clase de términos es que hoy en día pensamos que hay hermanos pródigos. Hay personas que sí son siendo creyentes, andan un poco por ahí descarriados. Eso no vienen a culto ni nada, ni siquiera leen la Biblia, pero ellos son hijos de Dios cuando se mueran. Eso es totalmente falso. Entonces fíjese esto. Una moneda se ha perdido y esa moneda es un sándwich que está en medio de una oveja, un ser vivo, y en medio de un hijo perdido, otro ser vivo. La moneda es un ser vivo. ¿Qué diantres tiene que hacer la moneda ahí entonces? ¿Qué hace la moneda ahí? ¿Qué hace la moneda ahí? Algunos dicen, yo ni sabía que ahí había moneda. Yo como ni leo la Biblia. ¿Sí? Esta segunda parábola está ubicada entonces en la mitad, ¿cierto? Y está ubicada uno entre 100. ¿Cuál es uno entre 100? ¿Uno entre 100? No, una oveja entre ¿qué? Entre 100. Una entre 10. ¿Cuál es una entre 10? Una moneda entre 10. Y uno entre
2.
Uno entre 2. Ahora, este Lucas capítulo 15 está directamente dirigido a explicar el concepto del pecado y del arrepentimiento a dos tipos de personas que habían en esa época y que hay en esta época. Escuchen, el propósito del Señor Jesús aquel día que sacó estas tres parábolas, bueno, ustedes ya saben que ahí estaban los fariseos y estaban los escribas murmurando porque Jesús solía comer con pecadores, con publicanos, con prostitutas. Y esta gente, como no se creía pecadora, ni creía que necesitaba arrepentimiento, ni tampoco creía que necesitaba pedirle perdón a Dios, porque ellos ya tenían todo ganado. Esa otra clase miserable era la que no tenía nada ganada y no merecían sino el infierno, pero ellos ya eran salvos. Y allí está Jesús, y Jesús habla en esa época, el Señor Jesucristo habla a dos grupos de pecadores, quiere hablar a dos grupos de pecadores. Uno de esos dos grupos de pecadores son los pecadores decentes. ¿Cuáles son los pecadores decentes? ¿Ustedes saben cuáles son los pecadores decentes? ¿Cuáles creen que son los pecadores decentes? Los otros son los indecentes. ¿Cuáles son los pecadores decentes? Aquellos que no se les nota el pecado por fuera. ¿Sí? O sea, así por... ¿sí? Así, así, son pecadores decentes, así no se les nota el pecado por fuera, nada. Y el otro grupo son los pecadores indecentes, esos van caminando y ¿qué van botando? Van caminando y van botando, se les nota, pero es que esa vieja se le nota el pecado, mire, esa es una prostituta, mire ese publicano sinvergüenza cómo se contamina cogiendo monedas de los griegos, dándole la mano a los griegos, a los gentiles, mire cómo se ha contaminado, mire esa otra porquería que vives enterrando a los muertos, contaminándose con los muertos, los pecadores ceremoniales, se les notaba el pecado. El Señor le está hablando a dos grupos de pecadores, los pecadores decentes y los pecadores ¿qué? Indecentes. Esos dos grupos de pecadores están inmersos unos dentro de un pequeño grupo llamado el 1%, y el otro grupo está dentro de una bolsa inmensa donde está el 99% de las personas. La pregunta es, ¿dónde están los decentes y los indecentes? ¿Los decentes son el 1% o los decentes son el 99%? ¿O los indecentes son el 1% o los indecentes son el 99%? Sacuda la cabeza si así logra, digamos, entrar a lo que yo quiero que entremos, ¿sí? Esta no es la moneda perdida que hemos escuchado en la iglesia. ¡Qué amor, hermanito! ¿A cuánto se les ha perdido? Y cogen este texto para hablar de economía. ¿A cuánto de ustedes se les ha perdido billete y tal? Pues hoy les tengo buenas nuevas porque el Señor me quiere bendecir y darle plata y cosas de esas. No es verdad. Dos tipos de pecadores. ¿Cuáles serán los mayores? Ahora pregúntese, ¿usted es un pecador indecente? ¿O siempre está así? No. Ahí donde mi pastor me llegué a ver. ¿Sí? Y entonces está. Y entonces coloca la cosita de la botella, la coloca para adentro. Y dice, donde mi pastor pase, piensa que es con imante. El pecador indecente le importa un rábano pecar donde sea. Pero el pecador decente es hipócrita. Él sí está ahí. Y llega a la iglesia así estiradito, así, ¿no? Y cuando sale de la iglesia, entonces comienza. Mundo, buenos días. Sí, el pecador indecente. En esta parábola, entonces, están esos dos tipos de pecadores. Y en los evangelios siempre vemos al Señor Jesús rodeado de tipos de personas, como eran los más viles, los más menospreciados, los pecadores más terribles, los más rechazados, los parias. En toda la época del Señor, esa gente era la que más venía para buscar al Señor Jesús en aquella época. Y la enseñanza central de esta parábola es también el amor incondicional de Dios, rescatando por acción exclusiva de Él al más perdido de los pecadores. Pero amigo, Dios no lo puede salvar a usted si usted no cree, si usted no, mismo no piensa que usted es pecador, usted no, Dios no lo va a rescatar a usted nunca. Porque usted no cree que usted necesita perdón de Dios. Usted no cree que usted es pecador. Usted cree que usted es, eso, ese es el pecador decente. El que cree que ya se ganó todo, que está ya con el Señor, que es, no, no me toque, o sea, no me contamine. A mí, no, ¿cómo se le ocurre? Va a invitar a ese homosexual a darme un abrazo. No, me contaminó, me transmitió toda esa influencia homosexual. Ay, ese brujo, no, el Señor reprenda al diablo. Esa bruja me echa cuando me abrazó. Ay, santo Dios, eso me dejó todos esos espíritus. Y, ¿eh? Ese es el pecador decente. Y entonces Jesús abrazaba a toda esa gente, ¿no? Y allí comiendo, el Señor estaba allí comiendo. Y un tipo, este Jairo, era un ricachón y dijo, ven, maestro, lo invito a una comida. Y lo invitó a una comida. Y entonces ahí el Señor se sentó a la comida. Y entró una vieja que antes había ejercido la prostitución y que Cristo la había perdonado. Y con sus ahorros había comprado un alabastro, que es un perfume impresionantemente fino, traído de la India. Y rompió eso y empezó a enjugarlos con los cabellos de ella, los pies del Señor, y el este fariseo, el que lo había invitado, este sí es bien bruto, si fuera maestro sabía que esta mujer es una prostituta. Y el Señor Jesús le dijo, maestro, le dijo, Jairo, ¿quién es el que más ama? ¿Quién es el que más ama al Señor? Usted de una así en cuanto ama al Señor. Hágale un poquito al ejercicio mental antes de que entremos en materia. Usted de uno así en cuanto ama al Señor, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer por el Señor? ¿Cuál es su máximo sacrificio a hacer por Dios de uno a cien? Porque el Señor siempre usaba la mente de la gente para hacerlos entender. Este está allí que se burla de Jesús porque que es que esta prostituta allí lavándole con los cabellos, ¿verdad? Está enamorando al Mesías, le está transmitiendo toda esa inmundicia y toda esa porquería porque se ha revolcado con un hombre y con el otro y está ahí pensando toda esa suciedad este hombre. Y entonces el fariseo, ¿quién es el que más ama al Señor? Y él dice, pues yo creo que aquel a quien el Señor más le ha perdonado. Pero vuelvo a decirle, amigo, si usted cree que Dios no necesita perdonarlo y usted no siente en su corazón lo inmundo que es su corazón, usted jamás va a entender el amor de Dios y usted nunca podrá amar a Dios porque no va a tener gratitud. Pero yo de qué voy a amarlo a él y él, luego de que me ha perdonado. Y entonces el Señor le dice, Jairo, mira, yo entré a tu casa. No me dice, era lo más mínimo de la cortesía, pero lo más mínimo, se hacía con un animal. Al animal, se llegaba el animal al cobertizo y se le daba agua, se le quitaban los aperos y todo eso. Dice, Jairo, mire, yo entré a su casa, no me diste agua para lavarme los pies, no me diste agua para lavarme las manos, tampoco me enjuagaste los cabellos. Imagínese la vergüenza para Jairo, ¿no? Jairo, qué pecado de hospitalidad. Y dice, y en cambio esta desde que llegué no ha dejado de besarme los pies y de con el cabello limpiarme y prepararme para la sepultura. Al que mucho se le perdona, mucho ama al Señor. Pero si usted no cree que usted necesita ser perdonado para ir al cielo, que su pecado es tan grande, que nada que usted quiera hacer, puede hacer para convencer a Dios. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, dice él. Vamos a mirar esa moneda que se perdió y la vamos a mirar bien perdida en cuatro aspectos. Número uno, la moneda perdida. Verso 8, la moneda perdida. Vamos a ver primero esa parte. Moneda perdida, verso 8. ¿O qué mujer, dice el verso 8, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma? ¿Qué le pasó a esa dracma? Se perdió. Se perdió. Ahora, hagámosle aquí a esta moneda perdida tres preguntas. Número uno, ¿qué era una dracma? Número dos, ¿a quién se le perdió? Y número tres, ¿a dónde se le perdió? ¿En dónde se le perdió? Entonces, moneda perdida, ¿qué era una dracma? En el año 332 a.C., los griegos invadieron Palestina y tomaron el control sobre el territorio, ¿cierto? Sobre todo Israel, y comenzaron a circular unas monedas griegas llamadas, bueno, la dracma era realmente la más pequeñita, porque resulta, después había una que se llamaba la didracma, que eran dos dracmas, luego había una que era la tetragracma, la pentagrama, ¿cierto? Había una cantidad de monedas de este tipo. Esta dracma era una moneda que equivalía al salario de la persona en un día, equivalía para comprar las tres comidas de esa persona en ese día. ¿A quién se le perdió? Se le perdió una mujer. Y se cree que esa dracma que se le perdió a esa mujer hacía parte de una diadema o de un adorno que el marido le entregaba para tomar la potestad sobre ella. Ustedes recordarán que en aquella época las mujeres y los niños eran herramientas de trabajo. Entonces el papá, cuando iba a entregar a... Perdón, hermano. Digan amén. Eso. Entonces el papá, cuando el papá iba a entregar a su hija, el papá decía, carajo, pero estoy entregando a mi hija, estoy entregando mi herramienta de trabajo, ahora mi hacienda va a decaer, y entonces el papá, ¿qué cobraba? Una dote. Entonces el papá cobraba una dote porque estaba entregando su herramienta de trabajo a otra persona. Entonces, los papás del novio tenían que darle a ese papá por esa herramienta que estaban perdiendo una dote, y normalmente le daban ovejas, camellos, etc. Pero cuando el marido se iba a casar con ella, el marido le colocaba una diadema encima del velo con 10 monedas, que significaba que esta mujer ahora pasaba de la potestad del papá a la potestad del marido, y estaba cubierta por el marido. Esta mujer, cuando salía a la calle, llevaba en su frente sus monedas y simbolizaba que no era una mujer maltratada, ultrajada, que cualquiera no se podía burlar de ella, abusarla, hacerle bullying, porque esta mujer tenía quien la representaba. Pero la desgracia ocurría cuando ella llegaba a perder una sola de sus 10 monedas. Se le perdió a esta mujer y era un caso terrible que eso pasara en esa época. ¿Dónde se le perdió? Se le perdió dentro de una casa en Palestina. ¿Y cómo eran las casas en Palestina? Ustedes recuerdan que el Señor Jesús alguna vez dijo que, de cierto os digo que si una persona viene de noche a pedirle algo a alguien, la persona por su... ¿Cómo? ¿Cómo es que estar ahí forzando, no? Insistencia, por insistir. Dice, de cierto digo que por la insistencia de esa persona y solo por esa insistencia, el padre de familia se va a levantar a abrir la puerta. Escuche, lo que ocurre en ese entonces es que las casas solamente tenían una entrada. Normalmente tienen una entrada así. Aquí en esta parte tenían una escalerilla y aquí en esta parte tenían una azotea, ¿cierto? Por esta puerta, era la única, el lugar de ventilación que tenía, era esta puerta, que en la noche, entrada la noche, 6 de la tarde, se cerraba herméticamente y no se abría por nada, ni por la hospitalidad más grande que ellos tenían, esa puerta no se abría. La pregunta es ¿por qué? ¿Sabe por qué? Le voy a explicar por qué. Pero Jesús dice, pero por la insistencia de una persona y golpe. Ábreme, don José. Ábreme, don José. José no se levantaba. A ver, lo que ocurre es que ellos tenían ganados, tenían animales, tenían aves, tenían perros, tenían una cantidad de cosas. ¿Dónde guardaban eso? ¿Dónde? Ahí adentro. Ellos metían todo eso ahí, todo, y dormían ahí con los bueyes, dormían ahí con los burros, dormían con las ovejas, dormían ahí las suegras también, ahí dormían todos, ¿sí? Todos dormían ahí. ¿Cuál era el problema de levantarse en la noche? Pues hombre, imagínese, se levantaba todo el mundo, ¿sí? Sería un desorden la cosa más tremenda. Porque tocaba despertar a todo mundo. Ahora todo el mundo estaba ahí como un cigarrillo. Entonces, las casas eran muy estrechas y tenían poca ventilación para que en las noches el frío era terrible en Palestina, caía la temperatura, pero en el día el sol era abrasador, terriblemente abrasador. Dentro de esa casa, que no tenía cemento, sino que era hecho con bosta de vaca, con popó de animales, pegaban así y hacían las paredes. Dentro de esa casa se ha perdido una moneda. Es fácil buscar una moneda dentro de un pajar tan terrible, donde hay popó de ganado y todo eso. ¿Fácil o difícil? Muy difícil buscar una moneda. Es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, ¿dónde se perdió la moneda? Se perdió dentro de una casa de Palestina, que no era una casa parecida a la casa que nosotros conocemos hoy día. Lo que el Señor quería dar a entender a estas personas que estaban allí criticando era que los fariseos y los escribas estaban tan perdidos de Dios como ¿qué? Como esta moneda en una casa palestina. Moneda perdida, moneda buscada. Y dice la palabra del Señor que esta moneda comenzó a ser buscada. Y escuche, para poder buscar esta moneda en una casa tradicional de Palestina de aquella época, esta mujer tiene que emprender tres acciones que Jesús conocía, porque él era de allí, y describe las tres acciones que la mujer emprende para buscar su moneda. ¿Cuál es la primera acción que la mujer emprende? Número uno, enciende una. Y de ahí salió Marco Witt con su canción. Enciende una. Se me perdió la moneda. Sí, enciende una lámpara. Encendió una lámpara. Y para encontrar cualquier cosa en esas casas, era necesario siempre, siempre encender ¿qué? Cuando la señora iba a buscar si la gallina había puesto el huevito, quisiera preguntarle aquí a los jóvenes, ¿cómo una señora a las 11 de la mañana sabe si la gallina ya puso el huevo? Aquí a los jóvenes, solo a los jóvenes, a ver, alguien que me diga, ¿cómo sabe? La gallina está por ahí caminando y la señora dice, no, para pegarme mente caminata y andar mío, oye, ¿cómo hago para saber si la gallina puso el huevo ya? ¿Cómo saben? Cacarea, no, cacarea. ¿Cómo sabe? Los niños, solo los muchachos. No. Ustedes sí están muy atrasados. Sí, bueno. Era necesario encender una luz aún para ir a buscar el huevo de la gallina porque era muy oscuro. Y nos preguntamos nosotros, escuche. Hablando de esa lámpara que se enciende, nos preguntamos, ¿quién es el que alumbra la ceguera con la cual el corazón del pecador se encuentra totalmente nublado y no puede salir por sí mismo de esa oscuridad tan terrible sin la ayuda del Espíritu Santo, quien lo ilumina? ¿Quién prende esa luz? En 2 de Corintios 4:6 dice la palabra del Señor, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa luz, y sin esa luz iluminadora del Espíritu Santo, el pecador jamás pudiera haber sido encontrado, jamás pudiera haber sido hallado. Nosotros éramos como esa moneda, éramos perdidos en semejante oscuridad tan tremenda, pero esa luz bendita, llamada el Espíritu Santo, nos iluminó y nos hizo comprender que éramos pecadores. Amén. que éramos malvados, que estábamos oscuros, que estábamos llenos de suciedad. Pero esta mujer emprende una segunda acción. En segundo lugar, la mujer no solamente enciende una lámpara, sino que la mujer, ¿qué hace? Barre la casa. Ahora, ¿usted se imagina esta mujer barriendo esa casa? ¿Qué saldría por allá? Si hoy las casas que son enchapaditas, esas casas enchapadas, esos enchapes metro cuadrado, enchape grande, ¿cierto? Y la gente, hasta empleados de aseo tienen, empleadas de aseo tienen y tal, Pascual, y no hay que... Y por ahí de vez en cuando las barren, eso salen pulgas, piojos, garrapatas, salen muchas cosas por allá. ¿Cómo será en esa época esa señora que encontraría? Barriendo esa casa, ¿qué cosas se le pondría? Ahora esa señora barriendo esa casa, ella barría. ¿Sabe usted para qué barría la señora la casa? Había mucha, mucha cosa ahí. ¿Pero qué era lo que esa señora quería? Sí, quería encontrar la moneda, pero ¿qué quería? O sea... Correcto, hermano. Sí. Estaba medio oscuro, hermano. Ahora, cuando usted está por ahí, mete algo a ciego, así con un palito, ¿usted qué quiere oír? Sí, quiere que algo se mueva, ¿no? Por allá que algo se mueva. Por allá debe estar mi moneda. Sí. Porque aquí hay personas que cuando se les cae 100 pesos no lo buscan. Sí. 50 pesos no lo buscan, ¿no? Algunos hasta dicen, no, yo de moneda de 1000 en adelante me pongo a buscar. Si se me cae bajo la cama por allá. Pero hay otros que son tan tacaños, hermano, que así sea una moneda de centavos o se tiran por allá barriga. Eso no se pueden acostar esa noche, hermano. ¿Sí? ¿Serio? ¿Ustedes creen que no es verdad? Eso hasta que no lo encuentran les da diarrea de todo, les da comezón, les da todo, todo, todo. Esta mujer, en segundo lugar, toma una escoba, comienza a barrer la casa porque la moneda había caído al suelo y en ese caminar seguramente esa moneda había sido pisada, enterrada, hollada, había quedado refundida, cubierta de polvo. Y ese polvo pues estaba, no dejaba ver la moneda. Todas esas cosas habían caído sobre esa moneda. Y escuche esto, hermano. Que así mismo es esa horrible capa de pecado que encubre al pecador. Que tapa los ojos del pecador. Que cubre los oídos del pecador. Que tapa el corazón del pecador. Que hace que el corazón del pecador no se dé cuenta que es un pecador y que está perdido. Si el Espíritu de Dios no barre un poco sobre su corazón para hacer que se vea la maldad que lleva dentro, para hacer que vea toda esa cosa sucia que a Dios no le agrada, no importa que diga que es un pecador decente, que no es como los demás, porque yo no tomo, yo no mato, yo no fumo y yo no robo. ¿Sabe quiénes son los pecadores que Dios más desprecia? Ese tipo de pecadores. ¿Y saben por qué? Porque ese tipo de pecadores no trae gozo al corazón de Dios. ¿Y por qué no trae gozo al corazón de Dios? Porque ese tipo de pecadores jamás se van a arrepentir. ¿Y por qué no se van a arrepentir nunca? Porque nunca creen que necesitan arrepentimiento. Porque siempre se creen mejores que los demás. Los escribas y los fariseos se creían superiores a los demás. Ellos decían, los que no conocen a la ley de Moisés son malditos, son asquerosos, son sucios, que se aparten. No podían ellos ir a la sinagoga. En cambio ellos, cada domingo se ponían la mejor pinta, caminaban así muy majos, iban a la iglesia. Los pecadores decentes. Esta obra del Espíritu Santo barriendo, esta acción de la mujer barriendo, evidencia esa acción del Espíritu de Dios removiendo esa gruesa capa de pecado. Amigo, si el Espíritu de Dios no hace eso, usted jamás va a entender que usted es un pecador. Y siempre usted va a decir, pero ¿pecador de qué? Mira, yo solo me mato trabajando, me mato estudiando, yo cuido mi dinero, tengo mi familia, mis hijos, ¿yo pecado de qué? Pero cuando Dios le abre el corazón a usted y le haga entender la verdad, esa verdad inmensa, que nosotros no tenemos nada en nosotros mismos para agradar a Dios. Lo único que tenemos en nosotros mismos es que el Espíritu Santo nos hubiese convencido de tanto pecado, y que al pasar cada día nosotros digamos: ¿qué vio Dios en mí para salvarme? ¿Qué vio Dios en mí para perdonarme? ¿Qué vio Dios en mí para no dejarme morir en ese accidente? ¿Qué vio Dios en mí para darme esa oportunidad? ¿Qué vio Dios en mí para que esa enfermedad no me hubiera matado cuando era un niño? Y entonces fluye un profundo quebrantamiento en la vida de ese pecador cuando dice: Señor, la verdad es que lo único que tú has visto en mí es pecado, porque eso es lo que más hago todos los días. Pecar y pecar y llevarle la contraria a Dios y desobedecer a Dios. Y llegamos a la conclusión de: Señor, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Pero la mujer no solamente encendió la lámpara, barrió la casa, sino que la mujer buscó intensamente hasta encontrarla. Y allí es donde vuelve a estar otra vez lo que hablamos el domingo anterior. Esa imagen poderosísima y amorosa del buen pastor, que recorre todo lugar, toda vereda, toda senda, buscando a su oveja, llamándola. En este caso, aquí representado por una mujer que busca esa moneda. El buen pastor sigue buscando y sigue buscando al más terrible de todos los más terribles pecadores indecentes. Pero también él busca a los pecadores decentes. Pero lo más importante es que el Señor Jesús decía: ¡ay, Corazín! Y por allá nombraba otro pueblo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho acá, muchos se hubieran convertido. Y dice: de cierto o cierto os digo que en el reino de los cielos, delante de vosotros, le está hablando a los pecadores decentes, aquellos que no tienen ninguna preocupación de arrepentirse. Y como no tienen ninguna preocupación de arrepentirse, no leen la Biblia. Y cuando leen la Biblia, algún texto empieza a sonarles feo, ¿qué hacen? La cierran. O cuando escuchan alguna predicación que no les suena, cambian de canal. A los pecadores decentes el Señor les dijo: ¡ay de vosotros! Porque os digo que en el reino de los cielos, las prostitutas y los publicanos irán delante de vosotros a la salvación. ¿Y sabe por qué? Porque el publicano decía: ¡qué cochino soy yo! Yo sí soy una porquería, todo vuelto nada, recogiendo dineros de la gente mala. El pecador ceremonial decía: yo sí soy una porquería, un pecador. No, yo no tengo que estar con ellos, porque pues yo sí reconozco que soy pecador, porque me la paso enterrando gente y me contamino y tal. Y la prostituta decía: pues a mí nadie necesita decirme que yo soy prostituta, porque es que a mí se me nota. Y además yo sí soy una porquería pecadora. Y eso que dice el maestro es verdad. Ojalá él me pudiera perdonar. Y por eso cuando el Señor llega y encuentra una mujer que está siendo sorprendida en adulterio, y los machistas, pues obviamente debía estar con algún hombre, pero los hombres no, al tipo dejémoslo sanito, porque es que la culpa es de ella, porque la culpa tenía que ser de ella nomás. Ahí debiera estar el otro jodido también, ¿o no? Y entonces él dice: el que esté libre de pecado, tire. ¿Quién dijo eso? No lo podía decir Mahoma, ni Mao Zedong, ni el otro. Nadie. A nadie se le podía venir de la cabeza semejante joya. El que esté libre de pecado. Y ahí estaban los pecadores decentes, que se suponía que ellos no tenían pecado. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y esa mujer ahí, en su condición de sucia, de inmunda, de haber sido atrapada físicamente, públicamente, la vergüenza es mucho más grande. Esa mujer tirada ahí a merced de estos hombres que le iban a matar. Y el maestro le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido. Y ella mira al maestro y dice: pues aquí el único que no tiene pecado eres tú, pensaría ella, ¿no? Tú sí me vas a mochar la cabeza, porque ¿qué me espera? Y el Señor la mira con esa, esa vocación de aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando a nosotros se nos sienta un homosexual en el bus, se nos sienta un travesti en el bus, se nos sienta un tipo con los ojos vueltos nada, pintado, una persona que se sale del contexto que nosotros tenemos entre mujer y hombre, o un supuesto ladrón, ¿qué sentimos nosotros?
Rechazo.
Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete en paz. ¿Cómo cree que se fue aquella mujer? ¿Usted sabe lo que hizo después ella? ¿Por qué nos cuesta hacer tantas cosas? ¿A usted por qué le cuesta leer la Biblia? ¿Por qué le cuesta venir a la iglesia? ¿A usted por qué le cuesta enderezarse? ¿A usted por qué le cuesta cumplir con lo que Dios dice en su palabra? Y cuando usted lo aprieta por algo, usted dice: no, pues yo sí a la iglesia, pero suavecito, o sea, déjeme suavecito. Yo no quiero ser fanático, eso de la iglesia cada domingo lamiendo ladrillo, no. Y un esclavo leyendo la palabra. Todas esas cosas que usted dice son producto de esa misma oscuridad y pudrición que hay dentro del ser humano. Porque la palabra del Señor dice que en esto mostró su amor Dios para con nosotros, que siendo nosotros asquerosísimos, Cristo murió por nosotros. Amén. Y lo tenemos en la siguiente parábola. Un tipo que viene oliendo a marrano, a excremento de marrano, y viene besado por los marranos, asqueroso ese tipo. Y el papá corre y lo primero que hace es darle besitos en el cuello. Ese no es el amor más grande de Dios, el amor más puro del Señor para un pecador. Por eso la palabra del Señor dice: hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por un pecador que se arrepiente. Tercero, moneda hallada. ¿Cuándo termina la búsqueda? La búsqueda termina cuando la moneda es encontrada, hasta hallarla. Preguntamos: ¿es posible que la moneda se quede perdida? No. Todas las personas elegidas por Dios a la salvación serán encontradas, serán hallados, serán salvados. No importa el hoyo más tenebroso en que se encuentren. No importa dónde tenga que sacarlos el Señor, pero de allí el Señor los rescatará para la gloria eterna del Padre Celestial. La búsqueda dio resultado, y su resultado fue un resultado eficaz, porque la moneda fue salvada, rescatada, como es el más vil de los pecadores. Y número 4, moneda celebrada. El verso 9 dice que cuando encuentra la moneda, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y ahora se arma tremenda celebración por esta moneda que estaba perdida y ahora fue hallada. Y la mujer llama a sus amigas y con ellas, llena de gozo, comienzan a celebrar. El Señor hace algunas aplicaciones en el verso 10. Y vamos a ver ahora las aplicaciones de Cristo para los oyentes. Versículo 10 dice: hay gozo, mayor gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amigo, si a usted no tiene de qué arrepentirse, si un ser humano dice: yo no tengo de qué arrepentirme, es sencillo. Es que esta persona es un niño. Y digo que es un niño en el conocimiento, porque como no tiene conocimiento, a él le parece que todas las cosas son iguales. ¿Pero qué conocimiento le hace falta? La luz que le ilumine y que le muestre que delante de Dios esa persona tiene una religión, pero es rechazado por el Señor, pues no vale absolutamente nada. Porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se... Y cuando el Señor está nombrando esto, escuche, aquí el Señor Jesucristo está señalando directamente y mirando directamente a un grupo de personas en aquella reunión. ¿A quiénes? A los fariseos y a los escribas. Los ve directamente y les está diciendo: ustedes que dicen que son maestros de Dios, que enseñan al pueblo a conocer a Dios, y ustedes no conocen a Dios, no conocen que Dios se goza con un pecador que se arrepiente. En Dios su mayor gozo es que un pecador se arrepienta, y en ustedes todo lo contrario. En ellos el mayor gozo era mantener los pecadores bien alejados, bien marcados, bien estigmatizados, bien humillados, bien marginados. Entre más lejos, mejor. Qué paradoja tan tremenda. A ellos no les cabía en la cabeza que un Dios amoroso pudiera abrazar a un pecador, porque para ellos un pecador era una persona inmunda, sucia, que no merecía ni el saludo en la calle. A estas alturas los fariseos y los escribas están furiosos porque estas palabras de Jesús han desnudado sus corazones y ahora se encuentran expuestos frente a los demás y los haces ver como inútiles, como extraviados, como simples y míseras monedas perdidas. Ahora quisiera mostrarle lo que nosotros debemos aprender de esta parábola. Lo primero que refuerza esta parábola acerca de la condición perdida del hombre es que el hombre es un pecador perdido en una oscuridad total, sin capacidad de salvarse a sí mismo. Cuando se le dice a alguien, vamos a leer la Biblia, y la persona dice algo como, vaya usted adelante, que yo ahorita voy. O, hágale usted, mijo, y antes ora para todos. O, ahorita estoy un poco ocupado. El Señor entiende. ¿Vamos a la iglesia? No, tanta iglesia no. El Señor está en todas partes. ¿Qué le hace falta a esa persona? Esa persona está mostrando que está muerto. Que está muerto, porque una persona que ha sido cambiada en su naturaleza quiere adorar, exaltar a ese Cristo que lo salvó, que lo rescató. El hombre perdido es más que una oveja perdida, es un objeto inerte que no puede moverse en absoluto para propiciar su propia salvación. Pero también, en segundo lugar, lo que aprendemos de esta parábola es que nos deja ver esta parábola que la acción de la salvación es una obra totalmente de Dios. Él es quien penetra en esa inercia, en ese muerto espiritual, en esa oscuridad terrible, y logra buscar entre ese mugre, entre esa suciedad, hasta encontrar al más terrible y vil de los pecadores y atraerlos hacia Él para salvarlos por la eternidad. ¿Usted recuerda al Señor cómo lo trajo a usted? ¿El Señor sí lo buscó a usted o usted buscó al Señor? ¿El Señor lo buscó a usted o usted buscó al Señor? Ahora, ¿qué evidencia hay de que fue el Señor que lo buscó a usted? ¿Usted sí tiene marcas que usted cambió, que desde entonces usted es una nueva mujer o un nuevo hombre, que a usted lo que más le apasiona es aprender lo profundo de la palabra, de aquel que dice la Biblia que se despojó de lo que era y tomó la miserable condición de un ser humano, abofeteado, cacheteado, golpeado en su nariz con la rodilla, para venir a buscarlo a usted, cuando usted lo único que quería era maldecirlo y alejarse de él. Pero por amor él vino y lo buscó. Pero ¿sabe qué? Lo sigue buscando. Aunque usted se aleje, aunque usted no sienta el deseo de leer la palabra de Dios, no sienta el deseo de obedecerlo, no sienta el deseo de hacer por él lo que él hizo por usted o lo que sigue haciendo por usted, el Señor siempre es misericordioso y paciente para con todos los seres humanos y no quiere que nadie se condene, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, en segundo lugar, estaba diciendo que nos deja ver esta parábola que la acción de la salvación es una obra totalmente de Dios. Él es quien penetra en esa inercia, en ese mundo espiritual, en esa muerte espiritual, en esa oscuridad terrible, y logra encontrar al más terrible pecador. Esta es la acción buscadora de Dios, descrita en Lucas 19:10. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y si Dios no actúa de esta manera, tomando esa iniciativa y buscando al pecador, ninguno de nosotros pudiera haber sido salvo. Nunca, hermano, nunca. Ninguno de nosotros pudiéramos haber sido salvos. Ahora la pregunta es, ¿valoramos esa salvación? En tercer lugar, la misma parábola finalmente refuerza la necesidad de ese arrepentimiento, tanto para los pecadores decentes como para los pecadores indecentes. Pecadores visibles e invisibles. Pero esta parábola también nos deja una enseñanza grande, y es como Dios se goza con el arrepentimiento de un pecador. De todo lo que el pecador tiene, ¿qué es lo que trae gozo al Señor? Su forma de vestir, su religión. De todo lo que el pecador irredento tiene, ¿qué es lo que le trae gozo al Señor? ¿Su dinero, sus haciendas, su sabiduría, sus posiciones? No, ¿qué es? Solo una sola cosa, ¿cuál? Que se arrepienta. Es lo único que le trae gozo al Señor, su arrepentimiento. De ahí que la iglesia de hoy no trae gozo al corazón de Dios, porque esos pecadores no experimentan ningún arrepentimiento bíblico. Por lo tanto, no están trayendo gozo al corazón del Señor. Así que, hermanos, ahora nosotros debemos orar y debemos pedirle al Señor que el Señor siga dándonos la fuerza, siga dándonos la entereza, siga dándonos la capacidad que nosotros necesitamos.